ilusión hacia vos. Lo siento, tengo inclinación hacia vos.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me une a vos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón.
Si me río como un loco, necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir.
Escuchando nuevos sonidos 97.1.
Take your protein pills and put your helmet on.
Esto es Fuera.
Fuera de órbita.
Fuera de órbita.
De órbita. El camino equivocado.
Para llegar a cualquier parte.
Fuera de órbita.
Donde no hay otra vía.
Que la música.
Con María en Salud.
Fran Formica. Y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Por la UNE. Fuera de órbita.
El territorio de lo desconocido.
Somos un remedio más un simple comunicado. Historias de artistas, de histeria y de la gente que con normalidad pretende...
Muchas gracias, gente. Esto fue Fuera de Órbita. Un beso grande.
Chao, un gusto, ¿eh?
Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Qué espectacular día martes, por favor, qué solazo, gente.
Sí, pero
si tan solo tuviese el tupé de disfrutarlo en la plenitud de mi salud. Pero bueno, no importa. ¿Sabes qué? Igual intuyo y sospecho.
Sí.
Mientras me llega un WhatsApp de mi abuelo que me dice, ¿necesitas medias? Siempre necesito medias.
¿Quién no necesita siempre medias? Siempre necesito.
Y si pueden estar llenas de dólares. También, abuelo querido.
Escúchate esto, ¿qué pasó? Retro. De lunes a viernes, fuera de órbita, con Marien y con Fran.
Che, boludo, ponelo, a ver.
Fuera de órbita, flotando sin control.
Esa la hace Robert Smith, esa se la robé al gordo Robert Smith. Y esa es la gran apertura icónica que...
No, el outro.
El outro que hizo Ezequiel Varano, que no lo podemos usar más porque dice de 6 a 9 de lunes a viernes, y gracias al bendito Dios y la Virgen María que no estamos de 6 a 9, ¿verdad, queridos compañeros? Pero algunos que yo sé están de 4 a 8. Pero bueno, son distintas. Esto es como un río. Es
sí.
Como un río, ¿viste? Que se impone y va tomando forma. ¿Y qué haces? Big Rubino, bienvenida Big Rubino, ¿qué dice?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá andamos.
Tratando de sobrevivir, te lo veo en la cara. No, el intento de supervivencia,
a
amigo.
Las 2 de la tarde me agarró, gente, ¿eh? O me picó un dengue corona rugby me picó.
Sí.
14 horas. Pero chicos, cuando cambia el clima repentinamente, a mí me agarra siempre eterna, desde siempre.
Las primaveras no son bienvenidas en tu cuerpo.
No, para nada.
Hay gente que no las bienviene. Y bueno, chicos, o sea, ¿qué se le va a hacer?
Tengo un ojo más chico que el otro, desde ya. Visco ya venía de base.
Sí.
Pero está más chico que el otro. Eso nomás, Vic. ¿Cómo andas?
Bueno, yo estoy bien. Estoy un poquito acá, un poquito allá.
Bien.
Pero yo siempre prefiero la actividad por sobre la nada, ¿no? La indiferencia.
Sos como una espectacular canción que dice: ¿hasta cuánto de alta es esta altura? Que siempre hay más y yo más quiero subir. ¿Hasta dónde llegará esta pendiente? Cuanto más arriba abajo vaya, más abajo habrá también. ¿O no, Pluma Punk? Sí, padre.
Poeta, Fran Formica.
No, al Chiso, el Chiso de la Renga, ¿eh? De la Coja.
Bueno, pero lo leíste. Uno, por más que lea un poema que no es suyo, tiene un algo en la performance que entrega.
¿Me dejás probar una cosa?
Siempre.
Pluma, dale gas.
A ver.
¿Hasta dónde si ya voy cruzando el cielo? Oh, Dios. ¿Hasta dónde si nunca puedo alcanzar? ¿Hasta cuánto que nunca se ve la cima? El horizonte siempre es un peldaño más.
¡Ay!
¡Cada vez estoy más trepado!
Menos, menos.
Y el abismo baja, mis pies siempre tienen más abajo. Pero ¿a dónde queda el llegar desde arriba sin final? Desde arriba cada vez más alto. Me perdí, boludo, no la puedo seguir. Primero porque no tengo, ¿cómo se dice? Como retención de líquidos. O sea, me estoy meando en vivo. Es rarísimo.
¿Querés que la bizarree yo también?
Sí, amiga.
Pero dale, la voy a bizarrear, amigo. Pone pluma.
A ver, dale.
Pero la voy a bizarrear. Aclaro a la gente. La voy a bizarrear.
¿Le das esa? ¿Le das esa?
Sí, que... sí, la misma, la misma. Ahí va. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía.
Sí, me gusta.
Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo recorrer con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos los lugares. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza.
Muy bueno.
Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura. Lograré recorrer en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa de la mano del eterno, que me hunda en el infierno, Silvio Soldán.
Espectacular, amiga.
Y bueno, amigo, uno tiene que vivir para la performance a veces. Cuando uno no sabe bien para dónde van las cosas, yo por lo menos me valgo de la performance, algunas herramientas del teatro, de la actuación, para subsistir, para resistir, para estar acá. Y vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde, chabón.
Pluma Punk en los controles sonoros. ¡Qué grande, Pluma! ¡Un fuerte aplauso! Gracias, Pluma Punk, por estar acá de lunes a viernes de 16 a 18 en Fuera de Órbita. Tanto vos como nuestro querido Tahiel Tomasini. ¡Fuerte aplauso en los controles visuales en esta oportunidad! Detrás de ellos, en el medio, como si fuese la mismísima Santísima Trinidad, Sebastián Crazy, Sebastián Álvarez, gente en la producción.
Que también
junto a la ministra Vic Rubina, sí, claro, acá a la derecha. Yo. Y bueno, se van turnando para estar al aire y hacerme compañía a mí, que estoy un poco cojo. Un poco cojo de salud, gente. Un poco renguito. No al 100%. En un 98.
Bueno, es bastante. Es bastante rico.
Che, escuchame una cosa. Hoy va a venir una banda nueva al estudio. Hoy va a venir una banda nueva.
Sí. ¿Sí?
Que acá en Fuera de Órbita nos encanta recomendar bandas nuevas. Sobre todo las cosas porque son nuevas y porque arrancaron hace poco. ¿Viste? Y en esta oportunidad viene una banda que se llama Filantropía. Sí, que yo lo conozco al Chapo, Ernesto Chiapino, que es quien va a venir, el bajista y cantante de la banda. Y vamos a estar charlando con él a partir de las 17:20, un rato, así nos cuenta un poco de qué va la cosa, ¿viste? Porque cada banda nueva tiene una nueva historia para contar.
Exacto.
¿Te das cuenta?
Y también es lindo reconocer cómo se va insertando en la escena platense y hacer ese seguimiento, porque después esta gente vos las volvés a invitar y ves en qué lugar estás, qué nuevas exploraciones sonoras andan buscando, qué escenarios pisaron.
Exacto, total.
Qué fechas hicieron, qué fechas tienen por hacer, se viene un EP, qué se viene, bueno, etcétera.
Todo eso y mucho más acá en Fuera de Órbita. Y después anticipanos poquito vos,
antes,
Rubino.
Porque me has invertido los bloques. Escúchame, en un cacho, en un rato, hacer G, J, DG, DGB, tu DGBC, Vinoa. No, vengo con una columna mía. Que es de mis favoritas, que si la gente ve Fuera de Órbita ya sabe cuál es, que es Mira Quién Habla, que vengo a recomendar.
Look Who's Talking.
Escúchame una cosa.
Sí, amiga, a ver, decime.
Porque viste que a mí me han tratado un poco de cipaya, porque yo recomiendo mucho ficción sonora, mucha audioserie española, chilena.
Sí.
Y poca argentina. Entonces, ¿sabés qué te traigo hoy?
¿Qué me los traes? ¿Qué
nos una traes? Ficción sonora argentina.
Vamos,
mi país.
Acá está, tomá.
Ahí
hoy
va.
Mortales,
el lindo
salado.
libertad.
Che.
Libertad.
Bueno, espectacular, libertad. Gente. Entonces tenemos un programón hoy en Fuera de Órbita. La vamos a pasar muy, 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 muy bien. A divertirnos entre todos, en familia, con el equipo de siempre. Quizá a veces también, no con el equipo de siempre, pero siempre está el equipo. El equipo somos cada uno de nosotros y uno en cada uno de ustedes, chicos. Qué alegría estar compartiendo esta tarde maravillosa de día martes 26 de agosto. En la UNE, en Fuera de Órbita, 221-508-2447, nos decís aquello que más querés. Y sin más preámbulo, ahora mismo, si me lo permite mi equipo, nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar, Pluma?
Al gran pueblo argentino.
Mad Max, amigo. Road to Fury es una gran película. Pará, Vic, un segundo, pero no peyorativamente el pará, sino para hacer un anuncio. Cortame la música. La película Mad Max Road to Fury, que actúa el británico este, que me parece un tremendo capo, que no me puedo acordar el nombre ahora, es una película muy fácil de ver. ¿Vos la viste?
No.
Con ella,
pero amigo,
como furiosa.
Me decís él, ella, y ella no me decís
como furiosa,
nombres.
Charlize Theron.
Ok.
Escúchame. ¿Alta actriz Charlize Theron o no?
Charlize Theron.
Es una capa, me cae espectacular. Dicho esto, nos vamos escuchando una canción que se llama Mad Max, ¿verdad? ¿De quién es?
De Carmen Sánchez.
Ah, de Carmen Sánchez Viamonte, muy bien.
Sí, claro.
Y ya venimos con más Fuera de Órbita, gente.
En el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio.
de tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué allá, primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio, bueno, yo ahora. Estoy diciendo, no, que sí, que estás en el medio, pero
en mi momento, estás. En mi prime.
Correte.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Fascismo te mata, o te mata la humedad. Ya fui a la encrucijada y al diablo me encontré. Le pediré olvidarte la próxima vez. Hay alguien en mi cama y alguien en mi celular. Otro alguien que me llama, pero de ella está en el mar. La gente tiene hambre y yo estoy pensando en vos. Al diablo no te. Pensaremos en un nuevo. Adiós, adiós, adiós. Hasta el próximo Dios. El mundo es grande y el tiempo veloz. Muertas de lo que creí verdad. Te me cruzaste en Memphis y otra vez en LA. Y aquella tarde en Nashville escuchando al rey. Y supe que serías para siempre especial, pero que no estaría con vos igual. Estoy mezclando todo con Mix Mastermind y vos pensando que adiós, hasta el próximo Dios. Mientras no pensaremos en un hermoso. Adiós, adiós, adiós. Hasta el próximo Dios. El mundo es grande y el tiempo veloz.
Mucho.
Mucho todo.
Estás en la UNE.
Esto es.
Fuera de órbita.
Fuera de órbita.
Con Mario Chaluz, Fran Formica y un montón de cosas más.
Fuera de órbita.
El camino equivocado para llegar a cualquier parte.
Parte.
Muy bien, gente, 32 minutos son los que pasaron de las 16 horas y seguimos en Fuera de Órbita. Vos, ustedes, sí, y mi querida colega Vic Rubino, que va a presentar el bloque a continuación.
Nosotros, vosotros y ellos. Bien, hoy vengo con una columna muy especial. Lo había anticipado en la apertura, de por sí es mi predilecta. Estoy hablando de Mirá Quién Habla, esa columna donde reseño y recomiendo ficciones sonoras, muy ¿no? Bien. La otra vez hicimos un top 10. Lo recuerdo porque el público se renueva. Y entre los primeros puestos ubicamos a una ficción argentina que es bastante pionera dentro del terreno, porque además se trata del primer thriller sonoro de nuestro país, que tiene una trama recontra atrapante y que está actuada por gente muy conocida como Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mareuja Bustamante, Santiago Koroski, Vera Spinetta y José Suárez.
El Encaso.
Entre otros. El Encaso. Resulta que nuestro querido Lucho Altamirano, conductor de Uson, tenemos un problema. De paso le mandamos un beso. El otro día me manda un audio recomendándome una audioserie del mismo autor, que Número Oculto, ¿no? Uh-huh. La escuché, vi luz y entré, amigo, Pero entré como piña. Me la maratoneé y después me la volví a maratonear para prepararla acá, para traerla, para recomendarla. Estoy hablando de Dial, una audioserie de Argentina disponible en Spotify con producción de Cuarzo. O sea, es un proyecto con todas las letras, mi amigo, dirección, guión y autoría de Charlie Wasserman, y con las actuaciones de grandes artistas como Luciano Rosso, Maite Lanata, Cristina Vanegas, Paula Greenspan, que anda en Viudas Negras, anda en por todas partes, también por División Palermo.
A fondo, sí, claro.
A fondo. Ariel Pérez de María y Ernesto Claudio, también actorazos. Está compuesta por 6 episodios, o sea, es re maratoneable, porque creo que el último es el más extenso, que dura aproximadamente 20 minutos.
Muy bien.
Es una historia de suspenso, vertiginosa, es un thriller con elementos de terror. Hay un triángulo amoroso, hay melodrama, hay miedo. ¿Sabes cómo empieza? Porque a mí me gusta como valorar las premisas. A ver. Yo creo que son una gran puerta
de entrada. Me gusta.
Hay un electricista que recibe un llamado a las 3 de la mañana.
Bien.
Él estaba roncando, estaba en una. Y recibe un llamado de una señora que le dice: escúchame una cosa, necesito que vengas porque se me cortó la luz. Y él le dice: bueno, mañana. No, mañana no. Pongo en la mesa $3,000.
Yo también voy.
3 de la
voy
mañana,
a
$3,000.
Aunque no sepa.
Por más que no pero sepa, sí. Yo también voy, amigo.
Entiendo.
Pero ¿sabes qué pasa? Terminan pasando cosas.
Ok.
Después vamos a escuchar el tráiler.
Muy bien.
Pero antes te tengo una sorpresa a vos y a todos los oyentes. También vos igual ya sabés.
Sí, yo sabés, pero qué sorpresa, querida.
Pero la gente del otro lado no lo sabe. Porque estamos en comunicación por primera vez en esta columna con el guionista, director, productor y storyteller Charlie Wasserman. Charlie, estás del otro lado. Vic y Fran te saludan.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Charlie, ¿cómo andás?
Bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros también. La verdad que, bueno, particularmente yo soy muy ávida de escuchar audioseries y me encontré con la sorpresa de Dial, que bueno, se estrenó en abril, pero que sigue circulando porque la verdad que no se lo puede perder la gente. Contanos un poco cómo llegó la idea de hacer Dial.
Y llega un poco de la mano de la primera experiencia mía en el formato, que como bien estabas mencionando, fue Número Oculto, que fue la primera audioserie original de Spotify acá en Argentina, que tuvo la dirección de Peter Lanzani, protagonizada por Candela Vetrano. Esa audioserie, la producción fue de KIS Films, la productora del Eternauta, de División Palermo, y esa experiencia fue buenísima. El proyecto, bueno, pudimos contar una historia de ciencia ficción sonora en tiempo real, en una Buenos Aires así medio distópica, y fue como un éxito bastante impensado para todos, porque no sabíamos quién se iba a acercar a una propuesta así solo sonora, la primera que se hacía en el país y demás, y la verdad que fue un éxito en Argentina, estuvo un mes como el podcast más escuchado, y en México también estuvo un mes seguido como el podcast más escuchado, en Colombia, en España le fue muy bien, y a raíz de esa experiencia la verdad es que me enamoré un poco del formato sonoro, de las posibilidades que brinda, de que está muy ligado a una experiencia distinta de las audiencias, está muy ligado a la creatividad, a la imaginación, está menos ligado a las exigencias comerciales y al algoritmo, donde cada vez hay tal vez menos espacio para contar historias diferentes.
Tiene otro costo producirlo también, me imagino. Tiene otra salida.
Tiene otros costos, tiene otro tiempo de producción, tiene otros tiempos de escritura. Tenés la posibilidad de contar con actores y actrices de este nivel que estaban comentando, que se acercan un poco por curiosidad, un poco también por un vínculo con un formato anterior, que es el radioteatro, que es un poco la base de donde vienen las nuevas ficciones sonoras, las audioseries, las audionovelas. Y bueno, la verdad que me enamoré de ese formato, que me abrió las puertas un poco. Yo me acerqué sin conocerlo a ese formato, y a partir de ahí conocí Caso 63. De hecho, tengo muy buena relación con Julio Rojas, que es el creador de Caso 63, y con otros creadores de Latinoamérica, en donde lo que empezó a pasar es que hubo como un... Desde el 2020 para acá hubo un movimiento de ficciones sonoras latinoamericanas muy buenas, todas con una línea muy particular de género, de terror, de ciencia ficción, fantástico, thriller. Tal vez a raíz de que tal vez el continente no está tan asociado a esos géneros, y producir ese tipo de historias en formatos audiovisuales siempre fue muy difícil para todos los creadores y creadoras. Entonces hubo como una ebullición a través de este formato, de todas esas historias que tal vez estaban pujando por salir. De hecho, Número Punto y Caso 63 son muy diferentes narrativamente, pero están muy relacionadas temáticamente, y eso fue algo casual. O sea, al mismo tiempo en donde Julio estaba creando Caso 63, yo estaba creando Número Oculto y no nos conocíamos. Salió primero Caso 63, pero fue por una cuestión de
casualidad,
de producción. Y eso habla también, ¿no?, como de una especie de inconsciente colectivo que había ahí rondando. Y ahora me siento muy contento y orgulloso de formar parte de ese grupo y de seguir apostando a un formato y de viendo cómo se expande y sigue creciendo.
Charlie, hago un comentario al pie, pero me parece re interesante lo que decís con respecto a la ciencia ficción latinoamericana, ¿viste? Porque me pongo a pensar en el ejemplo más cercano que encuentro, y es, por ejemplo, Eliseo Subiela, El hombre mirando el sudeste, ¿viste? Donde no hay una sola nave, ¿entendés? Y es el marciano más marciano que viste en tu vida. Y es muy interesante cómo encontraron el recurso en ese momento, que también Hombre mirando el sudeste tiene puntos en común con Caso 63, y bien podría ser también una ficción sonora... nacional, digamos, estaría re bueno también, de solo escucharla entra como piña.
En Latinoamérica y en Argentina tenemos una historia enorme con el género fantástico, con la ciencia ficción, Borges, Bioy Casares, Cortázar, digo, y no, para contar ciencia ficción no es necesario, o sea, no necesariamente se requiere de parafernalia de producción, depende de la historia que se estén contando, ¿no? En el caso de Número Oculto particularmente, nos interesaba que no haya nada de eso, que sea un road trip por una Buenos Aires muy identificable, tampoco ocultar el hecho de que ocurría en Buenos Aires, con un dialecto muy marcado, no ocultar nada de los elementos autóctonos, porque nos parecía que la historia y el género en el cual estábamos contando y los personajes ya eran lo suficientemente universales. Y así fue, ¿no? Fue una historia que tuvo éxito en muchos otros países, mientras había escenas que ocurrían, no sé, en el microcentro, ¿viste? Como muy, muy marcado el dónde estaba ocurriendo, y no hay ninguna nave espacial, no hay nada, hay llamadas telefónicas justamente. Y en el caso de Dial ocurre algo similar en otro género, en el género de terror. También, o sea, tiene tintes de terror, como bien decían, es un thriller, acá nos fuimos a un aspecto un poco más melodramático también, pero es una radio alrededor de la que sucede toda esta historia con tintes fantásticos de terror, y demás. Así que en ningún momento es necesario a veces utilizar naves espaciales para contar historias de ciencia ficción.
No, total. En una entrevista escuché que decías, yo no elegí el formato sonoro me eligió a mí. ¿Qué pasó ahí?
No, los recortes siempre son complejos. Pero sí, o sea, lo decía por esto de que yo no conocía el formato sonoro. Me convocó la productora KIS en plena cuarentena estricta para desarrollar ideas para presentarla a Spotify de ficciones sonoras, y la verdad es que yo no me empecé a desarrollar ideas sin conocer el formato de las audioseries. De hecho, en ese momento en español no había audioseries. Uh-huh. Entonces lo primero que escuché fue Shitworm, que es como una especie de película sonora. Mira. Increíble. Y me voló la cabeza, y ahí entendí todas las posibilidades que podía brindar ese formato como vía de escape para historias diferentes, para producir historias manteniendo un aspecto lúdico y sin estar tan ligadas a esto, al algoritmo, a un filtro de las plataformas. Okay. Que es entendible y es el de la norma de la industria audiovisual, pero bueno, acá había espacio para contar otro tipo de historias, y eso me entusiasmó mucho, y a partir de ahí abracé al formato, ¿no?
Charlie, permiso, sí. Te hago una pregunta. Me intuyo que venís de formación de cine, ¿no? A la hora de escribir, por ahí, de sentarte en el papel. Y me parece muy interesante cambiar de formato, porque no hay tutorial de YouTube que te enseñe, no sé, los tiempos, el pacing ahí, de cómo captar al oyente, porque la única referencia tenés lo que consumiste de Estados Unidos, ¿viste? ¿Cómo pudiste transmitir eso en el papel, viste, llevarlo abajo, darte cuenta, charlaste con alguien, le dijiste, che, esto viene bien de tiempo? ¿Cómo llegaste a ese lugar?
Sí, hubo mucho espacio hubo mucho prueba y error, viste, como que, y entender también qué cosas funcionaban. Hubo un momento en donde esto habla bien en esa primera experiencia de la productora, viste, donde nos dieron ese margen, porque no había mucho antecedente cercano. El antecedente era el radioteatro, entonces uh-huh. había como una curva de aprendizaje por hacer, que ahora la siento hecho, igual uno sigue aprendiendo constantemente, pero en donde era no solamente qué cosas eran distintas, sino también aprovechar. Lo primero que uno tiende a pensar cuando se acerca a una ficción sonora es no hay imagen. O sea, claro. Es como la limitación más obvia que hay. Entonces, mi ejercicio fue ver las limitaciones no como limitaciones, sino como oportunidades.
Claro.
¿Okay? La limitación es no hay imagen. Ok, no hay imagen, pero hay todos los otros sentidos por parte de la audiencia, que en el audiovisual quedan bastante apabullados por la imagen que se lleva puesto todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en lugar de que el protagonista la veas comiendo una hamburguesa y está comiendo una hamburguesa, aprovechamos el formato para hacer una descripción detallada, algo que nunca harías en el audiovisual? Una descripción detallada de la hamburguesa que se está tomando, el Negroni que se está tomando, y hacer ensayo de despertar los sentidos, ¿no?
Total.
Jugar con lo que se obtura, con la información que se obtura a través del sonido. Después, cuestiones estructurales, como realmente poder identificar a quiénes están hablando, no marear a la audiencia en los cambios de escenario. Cómo manejar la estructura para que siempre haya un cliffhanger, siempre a final de cada bloque, viste, el timing. El ejercicio realmente fue este, de dejar de ver limitaciones y empezar a ver oportunidades. Y el resultado más hermoso para mí es el feedback de me lo puedo imaginar, me despierta la imaginación. Okay. Y ahí hay un código creativo, lúdico, que vuelve parte al oyente. Uh-huh. Un juego que me parece muy interesante y que tal vez me parece lo mejor que tiene este formato, más allá de los aspectos de producción que hablábamos, en el aspecto de la experiencia en sí, lo mejor es lo inmersivo, lo íntimo y lo lúdico vinculado a la imaginación que tienen estas historias en un tiempo que no se presta mucho a la imaginación, total, donde todo está escupido en el rostro en tiempo real.
Cocinadísimo.
Estamos muy lobotomizados y lo reconfortante es darme cuenta que la imaginación sigue estando ahí donde la dejamos y que si hay una propuesta de calidad, bien presentada, bien lanzada, la gente se acerca a eso porque el juego de la imaginación lo tenemos todos.
Sí, digo, mencionabas esto de lo inmersivo y cuentan con un estudio de Foley que también es el sueño del pibe, supongo, ¿no? Yo soy como muy crítica, por no decir hincha pelota, cuando escucho una audioserie y me parece que esto de poder tener una identidad propia sonora es fundamental desde el Foley, desde la banda sonora, que es espectacular, también desde las actuaciones, que bueno, son actorazos, la verdad que es un reparto más que interesante y que también le imprimen mucha generosidad a la actuación, ¿no? La escuchaba a Maite Lanata que decía, bueno, y quizás yo lloraba de más o le ponía un cuerpo de más que no se terminaba de escuchar, pero que me provocaba eso. Y también decía que vos estabas ahí con ellos en el estudio. ¿Cómo fue ese acompañamiento?
Sí, es una forma que a mí me gusta de trabajar, que igualmente me he adaptado a trabajar de otras formas en este formato y en otros, pero a mí me gusta tener la mayor cantidad de tiempo posible al elenco en número oculto. Eso era muy difícil porque era un elenco muy amplio, igual lo intentábamos muy seguido. Aprendí mucho de Peter ahí sobre dirección actoral, él fue muy generoso en ese proceso. Y en Dial, que a propósito la historia cuenta con un elenco más pequeño, es una historia más chica en el mejor sentido, mi búsqueda de dirección era tenerlos la mayor cantidad posible de tiempo a todos dentro del estudio. A veces podía, a veces no, pero no tener tanta grabación diferida, claro, sino tenerlos dentro de un estudio, es el mismo estudio donde grabamos Número Oculto, el estudio de Martín Chevely Murad, es un estudio espectacular, y al tenerlos a todos juntos, cuando vos tenés adentro un estudio a Cristina Vanegas, a Maite Lanata al lado, a Luciano Rosso enfrente y a Ariel Pérez de María, como pasaba en la mayor cantidad de las escenas que ellos tienen, ellos estaban juntos en el estudio y yo estaba también adentro del estudio con ellos, y todos teníamos auriculares puestos en donde, a propósito, yo tenía diseñado qué música ir pasándoles en vivo, que no es la música que quedó, pero sino que era música incidental o Foley, o tenía marcas para que les entren ciertos sonidos, porque si no, al estar actuando en un estudio, estás muy aislado.
Claro.
La actuación es reacción, entonces había que darles elementos para reaccionar. Trajimos cosas de utilería, armas,
pero,
de juguetes.
Perdón, Charlie, que te interrumpa, pero me vuelve loco, sí, porque es un formato en sí mismo eso, que era como un audio. Bueno, eso era como la original radioteatro, digamos, claro, con los elementos sonoros en vivo.
Sí,
claro.
Era todo juntos y era en vivo, o sea, con la adición de que era en vivo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso y está, viste, se nota el resultado de esa dinámica de trabajo. Ojo, también puede pasar que parte de los beneficios de producción del formato es, bueno, vamos a grabar con una actriz que está en México, con otro que está en Chile, no nos tenemos que juntar.
Claro.
Que sé que Caso 63, la primera temporada, se grabó así.
Sí, sí, sí.
Si hay que grabar así, se graba así, pero yo prefiero esto porque
posible.
Le imprime algo muy humano, mucha atracción a sangre. Y cuando tenés un elenco como este, pasan cosas increíbles adentro de un estudio.
Total.
Y todos, o sea, Luciano Rosso, llorando, sudando, él está en todo, corriendo. Es mucho más físico de lo que uno pensaría.
Claro.
Porque para poder imprimir, no es Foley las respiraciones.
No,
entonces,
claro.
Si vos querés insertar Foley donde va la respiración agitada, por decirte un ejemplo, no queda bien. El Foley es para otra cosa. Entonces necesitas que corran, necesitas que lo sientan, necesitas que proyecten, que la voz proyecte hacia la imaginación y la imaginación proyecte tu propia imagen. Es un canal de comunicación diferente, entonces bueno, todo eso tiene que ver con la dirección que uno hace. Y con respecto al equipo, sí, o sea, Foley, la gente de Estudio Fauna, que son de los mejores, el estudio de Martín Chevli Murad, el mismo de Número Oculto, la música original de Rau, también la hizo en Número Oculto. O sea, a mí me gusta en lo posible repetir equipo, y después todo el diseño sonoro es de Analia Lutowicz, que es una maga total, es docente, también muy, muy reconocida. Entonces es un equipo muy chico, pero a mí me gusta que sea lo mejor. A mí me gusta tener música original en la medida de lo posible. Cambia muchísimo de tener música de librería. Música de librería. A veces se puede, a veces no. Cuando yo doy clases, que ahora vamos a empezar un curso en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que aprovecho para...
Queremos saber de eso también, Charlie.
A todos los oyentes, que van a ser 10 clases virtuales que empiezan a mitad de septiembre, con precios muy amigables, y con la universidad detrás, que la universidad tiene una carrera de comunicación espectacular, y están haciendo hincapié en los nuevos formatos. Bueno, lo que yo siempre digo es, esto te permite salir y hacer con muy poco, ¿viste? O sea, como que eso también tiene un valor. Yo estoy hablando ya de proyectos, historias, productos que ya tienen un relieve más mainstream, con socios y demás, pero también a los que están empezando, este es un formato espectacular para probar ideas, para poder producir con muy poco, ¿viste? Como que se presta mucho a un modelo más punk.
Mirá, claro, todavía... Todavía no vi una audioserie under. Escúchame, necesitas una Focusrite y un micrófono nada más. Y un manejo de Ableton mínimo, incluso, ni siquiera una locura.
Sí, de hecho, Relatos de la Noche, que es el podcast más escuchado en México hace 3-4 años, es un chico que empezó en el living de su casa. O sea, ese es un formato, es audionovela, es más chico todavía. Es un buen narrador narrando cosas. En este caso son historias de terror, de misterio, un poco sórdidas, con Foley y con música original, con una idea de cómo es un formato. Empezó en su cuarto de la casa de sus padres, con un micrófono normalito y con conocimientos básicos de postproducción de sonido, y hace 3 años que es el podcast más escuchado de México.
Increíble.
Es un formato que todavía tiene esto, ¿viste? Y me parece que está genial.
Sí, que tiene mucho mucho potencial, mucho para descubrir, para explorar también, para imprimir una mirada propia. Te escuchaba y también leía con atención esto del curso de creación de podcast y videopodcast, que es un curso virtual, lo repito para que la gente preste atención, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y yo, bueno, vengo del palo de una carrera acá en la Facu de Perio que se llama Comunicación Digital. Y algo que pasa es que surge, es un semillero, te enseñan a hacer un semillero de proyectos, pero falta un poco la pata del financiamiento, ¿no? De la financiación, de la comercialización, de la monetización. Y entiendo que eso también tiene que ver con el curso, ¿no?
Es que, bueno, para mí hoy en día ya no es algo opcional. O sea, si realmente querés estar en tu motivación es convertir un oficio, la creación de historias o de contenido, es entender cómo funciona, cómo lanzar un proyecto, cómo llegar a las audiencias, cómo trabajar con las marcas, cómo monetizar eso, cómo comercializarlo, qué hacer con la propiedad intelectual. Todos esos aspectos yo ya los considero como parte de tu obligación, si vos querés hacer esto. No, hoy en día ya no, la industria audiovisual como la conocíamos cambió, está en un cambio de paradigma brutal, no solamente acá en Argentina, por todas las cosas que son de público conocimiento, sino también en todo el mundo, por la inteligencia artificial, por las huelgas en Hollywood, por el cambio generacional en el consumo. Y aparecen nuevos formatos como el microdrama, del cual las audioseries, y el microdrama vertical.
Hoy la está rompiendo en TikTok en China. Explota.
Sí, sí, sí. Y es algo que acá ya se empezó a hacer. Yo ya el año pasado ya estuve escribiendo un microdrama vertical para una plataforma china y tiene 80 millones de reproducciones. Y es clave poder entender la parte de ponerle el cuerpo al proyecto desde la parte comercial como orgánico, como parte claro. del mismo proceso creativo y de amor por lo que haces, porque hoy en día es la única forma de sostenerlo, porque hay herramientas de público conocimiento que son necesarias adquirir y es la única forma de poder sostenerlo sin estar dependiendo exclusivamente, viste, de un sí o un no, que pueden ser procesos muy largos y que pueden llevarte, si la decisión de hacer está constantemente afuera, viste, como el permiso de hacer está constantemente afuera, es muy fácil llegar a la frustración.
Claro.
Viste, y en el camino de la frustración se pierden historias y se pierden Total. Miradas. Y demás. Entonces, bueno, es así. Obviamente que hay formas de hacer las cosas más independientes, más punk, más de guerrilla, y hay formas de hacer las cosas, uno quiere ir evolucionando en esa forma, y bueno, así fue como eventualmente aprendés cómo monetizar en YouTube, cómo monetizar en Spotify, con quién hablar. Lo que las plataformas quieren es que vos generes contenido, ¿no? Eso es algo que cambió. Entonces, bueno, cómo volver tu contenido seductor para las plataformas, cómo poder sentarte con jugadores más tradicionales, como fue en mi caso con Cuarzo, para poder venderles, hacer un proyecto así cuando nunca lo habían hecho, pero que se den cuenta que ellos ya cuentan con la infraestructura para hacerlo. In-house solamente necesitan como redireccionarla, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos tenés una radio, podrías ya estar haciendo podcast, sí. podcast de ficción con los mismos recursos, básicamente, que ya contás. Total. Entonces, bueno, es,